son las 9:09, comienza esta sección, este microprograma, no sé cómo llamarlo, pero lo que realmente importa es que tiene muy contentos porque ha permitido la unión de fuerzas, de convicciones entre la radio y el diario de la Universidad de Chile y la dirección de género de nuestra universidad para conversar, bueno, sobre temas que tienen que ver con esta transformación cultural importantísima en todo plano que ha de darse en nuestro país. No siempre fluye, es parte de la pelea, pero bueno, es lo que nos convoca. Queremos saludar en primer lugar a la directora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de nuestra universidad, Pamela Díaz Romero. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días, bienvenida, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, Patricio, por la invitación y a la Dirección de Género, por cierto.
Sí, y a la socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, y puedo decirlo, ¿no? Una persona muy querida por mí.
Ah, Patito.
Tatiana Hernández, Tati, bienvenida.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
¿Lo podía decir o no?
Sí, por supuesto.
Ya, muy bien. Bueno, vamos a conversar hoy día, sobre esto que se ha dado por llamar la cuarta ola feminista. Probablemente para la gente que no está familiarizada con el tema, no se ha enterado que ha habido tres antes, y eso habría que partir explicándolo, para que luego expliquemos cuáles son las características de esta puntual, ¿no, Pamela?
Sí, yo antes de eso quería decir brevemente que estoy aquí como directora de Bienestar Estudiantil, por cierto, pero también porque escribí un artículo en el Barómetro de Política y Equidad, que se dedica a hacer seguimiento de las políticas públicas en materias sensibles para la equidad en el país, y mi responsabilidad es el artículo de género. Sí. Entonces, en este último número nos enfocamos justamente en esta cuarta ola feminista y su contribución a la democracia. Uh-huh. Y hablamos de cuarta ola porque el movimiento feminista es un movimiento antiguo, su origen está más o menos a finales del siglo XVIII, y aunque no siempre lo vemos, ahí ha estado latente acompañando las reivindicaciones de las mujeres, a veces más visibles, como la ola, ¿no? Sí. Así, que rompe, revienta en la playa y todo el mundo la ve.
Es que es una muy buena metáfora, ¿no? Porque exactamente. Va, viene, sube, baja.
La energía siempre está, sí. Lo que pasa es que no siempre es perceptible para quienes están mirando desde la playa. Uh-huh. Y un poco a eso queríamos apuntar, a eso han apuntado las teóricas feministas y las activistas sociales al hablar del feminismo en olas. Y nos encontramos en la cuarta ola porque la tercera, que fue más o menos a finales del siglo XX, entre mediados y finales del siglo XX, dio paso a un periodo como de retracción del movimiento colectivo. Uh-huh. Surgieron nuevas formas de organización, básicamente articuladas en torno a redes sociales y a nuevas formas como de asociación vivencial, como que permiten que intereses muy diversos, asociados a reivindicaciones históricamente vinculadas al movimiento feminista, empiecen a tejer una nueva forma de acción colectiva que se expresa muy fuertemente a partir del 2010, 2011, pero explotando con el 2015, con el Ni Una Menos, ¿no? Y el que en Chile fue recogido por Hartas, sí. Y que hoy día nos deja frente a un movimiento feminista que es menos unívoco, uh-huh, tanto en agenda como en liderazgo, pero que tiene una capacidad de impacto en la agenda pública que no habíamos visto.
¿Por qué,
años.
Se produjo la retracción?
Porque como todos los movimientos sociales, la energía que requiere la movilización compromete muy vivencialmente a las protagonistas. Uh-huh. Y es difícil pedir ese grado de heroísmo de manera continua a quienes han tenido que estar impulsando agendas que muchas veces combinan la reivindicación política con un cambio en sus propias estructuras de vida,
sí,
¿verdad?
Claro.
Entonces, a mí me parece que, bueno, si uno piensa en las feministas de los 60 y lo que eso significó en términos de proyectos personales y políticos, es súper comprensible que llegue un momento en que necesitan como el descanso del guerrero, ¿verdad?
Sí, sí.
Y yo creo que con el movimiento feminista y con lo sustantivo que son las demandas en términos de cambio de proyecto político, el feminismo es contracultural,
sí.
Es anticapitalista, es antiimperialista, es anticolonialista, es antirracista, ¿verdad? Y ese anti, ese construirse desde la oposición a lo que hoy día es hegemónico, es profundamente costoso para las protagonistas.
En complementación, Tatiana, con lo que decía Pamela, ¿cómo describirías tú esta cuarta ola?
A mí me parece tremendamente relevante como partió la PAME diciendo, la contribución que genera la democracia, cómo abre estos marcos cognitivos, de además de entender de que las feministas venimos, como dice la PAME, venimos a contribuir a ampliar el tema en derecho, ampliar el debate, mejorar incluso las prácticas políticas en torno a instituciones políticas, como por ejemplo los partidos políticos. O sea, cuando los partidos políticos empiezan a decir que son feministas, uno tiene la esperanza de que tengan una estructura distinta y además tengan prácticas distintas. Entonces, el punto es qué mecanismo de seguimiento se va teniendo y qué va sucediendo en la realidad, cómo vamos haciendo acciones que vayan contribuyendo a ir fortaleciendo esa institucionalidad. Pero a mí me parece que es tremendamente relevante además salir de las cuevas, ¿no? Que lo digo así tal cual. O sea, yo he tenido la experiencia, algunas personas, yo lo pienso así, el privilegio de poder haber contribuido también desde la política pública en el Estado. Y cuando tú decías que era feminista, era mal mirado, y yo trabajaba en el mecanismo de la mujer. Entonces, y de pronto, todas eran feministas. Y eso a mí, te juro que me llenaba el corazón, pero yo decía, también tenía una preocupación, no con mis compañeros, sino más bien afuera, en el afuera, cuando habían otras que se decían feministas, yo decía, bueno, ¿qué estamos haciendo como feministas para densificar el feminismo como nosotros queremos? Que sea anticapitalista, bueno, que sea antirracista, que sea...
Una causa empieza a ganar cuando todos te quieren subir al barco.
Por supuesto. O sea, cuando veo hoy día que organizaciones que cuando, no sé, se sentaban con otros actores que son importantes sentarse, como las empresas, por ejemplo, decían, no vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de igualdad de género. No. Que la igualdad de género tiene que ver con conquista, con avance, que tienen que ver con que las ganaron las feministas, desde la institucionalidad en el mundo, en la institucionalidad política de Chile, etcétera. Pero después empezaron a decir todas que eran feministas, pues entonces ya el problema del feminismo no era el problema. El punto es que hoy día tenemos esa contradicción, ¿no? Las feministas del 99%, como llaman Nancy Fraser y otras mujeres desde la izquierda, ¿no? Este feminismo que aboga por mostrar que aquí la única contradicción no es la desigualdad de poder que existe entre hombres y mujeres, sino que aquí hay otras desigualdades que se suman y que me hacen muy distinta a mí en términos de qué me pasa a mí como mujer urbana, profesional, y qué le pasa a una mujer, por ejemplo, en Tirúa, cuando su marido la golpea y los carabineros están para proteger las grandes empresas forestales y no va a protegerla a ella. Uh-huh.
Estamos en esta sección, en este microprograma que se llama Sintoniza Género, que es un esfuerzo conjunto de la palabra esfuerzo, no, es un placer, no es un esfuerzo, conjunto de la Dirección de Género de la Universidad de Chile y de nuestra radio y diario electrónico para conversar sobre estos temas. Bueno, estamos en un tiempo, Pamela, en el que las redes sociales juegan un rol importante, ¿no? Estamos en la época de los trending topics, de las tendencias, de los hashtags, y son, bueno, para algunos, para quienes creen en el optimismo de las tecnologías, nuevas maneras de construcción política. ¿Cuál es el análisis que haces tú de la importancia que han tenido estas iniciativas? En el extranjero, como tú decías, Me Too, aquí Ni Una Menos, hartas, que entre otras es promovida por Tatiana, en el desarrollo de esta lucha, vamos a llamarlo así, de esta transformación cultural, lo podemos llamar también, que se ha venido dando en nuestro país.
Bueno, probablemente es justamente la nueva plaza pública que constituyen las redes sociales la que permitió el grado de masividad y esta identificación espontánea de gente que no necesariamente tenía una construcción feminista previa con el feminismo. A mí me parece que las nuevas redes son medios que permiten articulaciones que eran impensadas hace 20 años atrás. De hecho, el mismo Ni Una Menos tiene su origen en Argentina. Y corre como la espuma, a propósito de Ola, permitiendo que las agendas, los hashtags y los sentidos comunes compartidos que se construyen en el movimiento al otro lado de los Andes, permeen las discusiones que se están teniendo en este país y en otros en América Latina, generando algo que es fundamental para la construcción del feminismo, que es romper el aislamiento. Uh-huh. O sea, por ejemplo, la Tati hablaba de las víctimas de violencia, ¿no? Para ilustrar su punto. Y a mí me parece que uno de los temas principales para romper los círculos de violencia en el que están atrapadas las mujeres pasa por romper el aislamiento en el que se encuentran y en el sentido de culpabilidad y responsabilidad que asumen respecto de sus situaciones. Uh-huh. Para salir de ahí, entender que el problema no es de ellas, sino que las trasciende y son un eslabón más de una cadena donde la expresión que ellas viven es resultado no de que la falda era muy corta, no de que hicieron una tontera, sino que efectivamente hay una relación de poder que las pone en una posición de vulnerabilidad y desventaja y que desde ahí son víctimas y no culpables de lo que les está pasando. No sería tan fácil de llevar el mensaje así como puerta a puerta. Tendríamos que tener como ser como la, no sé, pues estas congregaciones religiosas que hacen.
¿Sí?
No tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero en las redes sí. Entran por debajo de la puerta, no piden permiso, no muchas veces están en el teléfono, no necesitan gran aspaviento para llegar con esos mensajes que además salen del lenguaje académico, que es parte de nuestro problema, lo digo, y lo ponen en un tono que es comprensible para cualquiera. O sea, cuando pasa lo de la Natalia Rifo, si ustedes se acuerdan.
Navila
Rifo, perdón. Cuando pasa lo de la Navila Rifo, todo el entorno de la Posta Central durante esos días fue un hervidero que permitió levantar una agenda que probablemente nos habríamos demorado, no sé, mucho más tiempo en construir si no hubiera sido a través de las redes.
Sí.
O sea, se organizaron postas para mantener mujeres afuera. Se sumó gente que no era la habitual de las marchas, que fue lo mismo que vimos el 8 de marzo.
Ya, vamos a entrar, a propósito de esto, en un momento de análisis político que es delicado. Esto corre no solamente para efectos del movimiento feminista, sino para muchas otras cosas. Si es que le preguntamos a 10 feministas qué es el feminismo, es altamente probable que sean 10 respuestas distintas, ¿no? Con matices, eso quiero
con
decir.
Con matices,
sí,
claro.
A eso me refiero. No digo contradictorias, seguramente complementarias, pero son distintas maneras de acercarse. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Este es un movimiento que tiene un periodo largo de desarrollo, de larva, hasta que se convierte en la ola del año pasado, donde irrumpen sensibilidades muy diferentes que confluyen. Y luego me imagino que existe por un lado la necesidad de tener alguna agenda, una estrategia, algunas ideas fuerza, pero por el otro lado también, esto lo digo yo, no ustedes, se corre el riesgo de hacer exactamente lo contrario. Voy a hacer la caricatura, ¿no? La construcción de un comité central, ¿no? Que sea la que determine la dirección del movimiento. ¿Cómo ven ustedes esta encrucijada política? Porque yo creo que es una encrucijada política que ocurre permanentemente con los movimientos sociales cuando tienen que transformar aquello que irrumpe en algo más dirigido.
Canalizar la fuerza.
Canalizar la fuerza, ¿no? Más quirúrgico, en fin.
Yo, fíjate que a propósito de la huelga del 8 de marzo, la huelga feminista, que a mi juicio es como un hito súper importante, porque da cuenta de una acumulación de fuerza, no solamente desde el punto de vista del actor, de la fuerza del actor, sino que también desde el punto de vista del proyecto político que está en juego. Y a mí me parece interesante de cómo se hace un sentido común de que aquí la vida de las mujeres es una vida poco vivible, si sigue como está. Y también de los hombres, ojo, porque también el capitalismo afecta a los hombres y producto de esa afectación es que hoy día tenemos la violencia que tenemos contra las mujeres. O sea, históricamente hemos tenido violencia contra las mujeres, pero la crueldad de la violencia contra las mujeres hoy día que estamos viendo tiene que ver con el capitalismo, sin duda. Pero el punto es que el gran desafío post huelga del 8 de marzo, huelga feminista del 8 de marzo, es cómo tú logras politizar tu proyecto político, cómo tú logras politizar en todos los territorios. Yo creo que en eso está la coordinadora 8 de marzo. Yo la he visto, la veo, la escucho, voy a veces a algunos debates, pero además la veo desplegada en el territorio. O sea, me ha tocado estar con otras compañeras en otras ciudades, y están en eso, están yendo a, no solamente a través de las redes sociales, que me parece tremendamente relevante, no podría decirlo sino porque yo soy parte de las ARTA, o sea, para mí este es un proyecto, yo creo que es una plaza pública interesante las redes sociales, sin embargo creo que el es necesario la instalación de la conversación entre mujeres. Uh-huh. Porque para mí y para ti y para el Pato y seguramente para Susana que nos acompaña también acá, la periodista de la unidad de género en la Chile, todos compartimos un sentido común sobre un proyecto político de cómo debiera ser el Chile en torno a un Estado, una democracia más radicalizada en términos del feminismo. Sin embargo, eso no se comparte en todo el territorio. Y eso yo creo que es el gran desafío que hoy día tiene, que por ejemplo, yo siento que lo perdió mucho el movimiento de estudiantes en su momento del 2011, que se quedaron en el debate con los otros actores políticos, pero no fueron a las juntas de vecinos donde están hoy día las mujeres. Uh-huh. Las mujeres están en la junta de vecinos, están en los diálogos que hay con otras mujeres en el campo, están en el diálogo con mujeres mapuche, que no es fácil, por cierto.
Ya, o sea, lo que tú dices, el feminismo no ha de estar en el feminismo, sino que ha de estar en todas partes.
En todas partes, claro. Y además salir de la academia. Uh-huh. A propósito de que a mí me parece súper relevante que las alumnas, las docentes y las funcionarias de las universidades hayan hecho se hayan manifestado y de la forma en que se manifestaron a propósito de las tomas feministas. Uh-huh. Y de las reflexiones que se desprenden a propósito de la toma feminista. Pero el feminismo no se puede quedar dentro de las universidades. Sin duda que eso abrió, democratizó la institucionalidad de esas universidades. Pero ese feminismo tuvo una expresión mayor y mucho más politizada, a mi juicio, a propósito de la huelga feminista. Uh-huh. O sea, a mí me parece que ha sido interesante cómo se ha ido dando, cómo a propósito del malestar que expresan las estudiantes, esto se fue, como dice la PAME, la espuma fue llegando al resto. Punto el desafío que la espuma siga llegando. Uh-huh. Y la conversación y el sentido común siga llegando al resto.
Sí, escuchamos a Tatiana Hernández, socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, y estamos también, como ustedes saben, pero por si alguien se ha sumado recientemente, solamente lo decimos, con Pamela Díaz Romero, directora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de nuestra universidad. Pamela, tu reflexión al respecto.
Sí, mira, a propósito de lo que plantea la Tati, yo tengo gran concordancia, pero tengo algunos matices. Uh-huh. Primero, me parece que una de las potencialidades del feminismo es esta posibilidad de romper con los binomios tradicionales con los que analizamos la realidad, ¿verdad? O sea, esto de lo público y lo privado, lo natural respecto a lo social. Lo mismo me parece a mí que sucede con estas concepciones como del adentro y el afuera. Uh-huh. A mí me parece que lo que pasa dentro de las instituciones, en particular de las universidades, pasa afuera. Y alimenta, o sea, hay un continuo mucho más permeable de lo que originalmente nos imaginábamos entre organizaciones que parecían mucho más autolimitadas respecto de ciertas agendas. Uh-huh. Y yo creo que ahí, de nuevo, las redes tienen una potencialidad que todavía no exploramos en toda su potencialidad. Por cierto, no son por sí mismas suficientes, porque son solo un medio. Uh-huh. Pero sin duda son un recurso del que no podemos privarnos, porque además permiten un grado de articulación que en tiempo real, uh-huh, ¿verdad? Que de otra manera sería muy difícil de conseguir para un actor como es el movimiento feminista, digamos, que es policéntrico, que tiene, como tú bien planteabas, multiplicidad de agendas, que comparte el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico o este punto de base que es el no más. Uh-huh. O sea, no más violencia, no más discriminación, no más subordinación, pero el ¿qué vamos a hacer a partir de ese diagnóstico común compartido? Todavía no tiene una forma única. Uh-huh. Y ahí probablemente, a diferencia de lo que pensábamos en los 90, cuando yo también estaba en la institucionalidad pública pensando en las políticas de género, y que veíamos como que la igualdad y la democracia era casi como el resultado de un proceso natural de desarrollo. O sea que a mayor racionalidad, o sea, la gente piensa, aboga por una vida común compartida mejor, y en esa lógica es natural que las discriminaciones arbitrarias, que la violencia vaya cediendo a una forma de convivencia más armoniosa donde todos nos beneficiemos. Es como la fe en la razón humana, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos claro es que eso no es cierto, y basta ver lo que pasa hoy día en el Amazonas o en África para entender que la razón humana tiene bastante poca incidencia finalmente en los proyectos colectivos, mucho menos de la que nos gustaría. Y por lo tanto, probablemente no va a haber una única forma de alcanzar los objetivos que el movimiento se ha fijado, y vamos a tener que saber convivir con un grado de diversidad que no habíamos sido capaces de manejar antes.
Ya, justo cuando habíamos abierto los matices, tenemos que cerrar la sección. Bueno, va a quedar esta pelota así boteando y que botee por todas partes, porque es un debate interesantísimo, ¿no? Bueno, agradecer como cada miércoles este trabajo conjunto con las direcciones de género, dirigida por Carmen Andrade. No puedo dejar de mencionar que sin Susana Concar esta sección no sería posible. Así que muchas gracias, Susana, que está acá en el estudio con nosotros y nosotras. Bueno, nos ha acompañado Tatiana Hernández, muchas gracias Tatiana.
Muchas gracias.
Y Pamela, muchas gracias por haber venido esta mañana a la radio de tu universidad.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, son las 9:30, hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis. Ustedes saben, tenemos todavía mucho más, ya les acompaña a partir de